conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5767 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también internet. Si no pasa nada, mañana será oficial el traspaso de poderes de Rastar a VSL. Repito, las firmas ya están, ya se ha firmado todo, pero que hay un problema. El problema es las horas. Es decir, estamos hablando de Barcelona, China, Estados Unidos. Ya no pongo Inglaterra, pero también habría que poner Inglaterra. Pero piensen que cuando aquí en España, por ejemplo, ahora son las 6 de la tarde, en China pueden ser las 2 de la madrugada y en Estados Unidos pueden ser las, depende de qué zona, las 12 del mediodía. Por lo tanto, todo eso, en ese traspaso de poderes, en esas firmas definitivas, pues estamos hablando de que hay muchas empresas metidas y hay unos cambios horarios también. Ayer se hizo la firma, entonces todo esto se ha tenido que ir enviando donde se tiene que enviar y a partir de ahí, repito, mañana será oficial, si no pasa nada, el definitivo traspaso de poderes. A partir de mañana podremos decir que VSL es el accionista mayoritario del Real Club Deportivo Español. Y mañana sí que podremos decir, y sobre todo para muchísima gente, que la etapa Rastar ha puesto ya su punto y final, a pesar de que tengan el 16,5% del capital de la nueva empresa VSL. La rueda de prensa teóricamente será la semana que viene, digo teóricamente, que es la semana que, bueno, este fin de semana no hay liga. Es verdad que espero que no sea el jueves, porque si es el jueves a mí me matan, porque el jueves yo ya me voy para Oviedo. Y ya recuerden que jugamos el viernes, por lo tanto la lógica es que sea, ojalá, lunes, martes, miércoles. Por lo menos para que yo pueda ir, porque es que me dolería mucho no poder ir a la rueda de prensa de Alan Pace, de presentación de VSL como máximo propietario del Real Club Deportivo Español. Repito que la lógica es que sea la semana que viene, yo ahí no les puedo decir al 100%, me equivocaría ya mucho. Ya ayer les adelantamos que la firma fue ayer y a partir de ahí se han tenido que enviar, como les he comentado, pues toda la documentación. Son tres países, Estados Unidos, bueno, Inglaterra no sé si al ser Barley tal y cual algo tiene que ver, yo creo que no, que es Estados Unidos, España y China. Y por lo tanto no es no es algo fácil, es un mecanismo muy complejo de todo. Dice, me están diciendo, a ver, has comentado que si jueves no podrías, pero no hay parón. No, el jueves de esta semana, el jueves de la semana que viene no hay parón de selecciones. Lo siento, pero estoy hablando de la semana que viene, no estoy hablando de este jueves, de la semana que viene. La semana que viene jugamos en Oviedo el día 17, que es viernes. Así que pensar un poco y calcular cuando yo he dicho las cosas. Yo no he dicho esta semana. Estoy diciendo que mañana será oficial y que teóricamente la semana que viene no hay parón de selecciones. Se puede jugar, no sé si jugarán no sé cuándo jugarán, pero nosotros jugamos el viernes 17 en el Carlos Tartiere. Es una pena porque a lo mejor algún jugador como Omar, como Piquel, pues van a llegar justos. En la anterior digamos, ventana, la palabra es ventana de selecciones, jugamos el lunes contra el Mallorca, que eso nos fue bien, porque además tuvimos un día más de descanso. Luego ya vino todo lo demás, derrota con el Madrid, el partido del martes con el Valencia, el partido con el Girona, y luego el partido del Betis. Pero bueno, repito que es el timing en estos momentos que se está trabajando. La firma ya se ha producido. Por el tema de diversos países, mañana será oficial. Y ya está. Es que no les puedo decir nada más. Ya lo de la rueda de prensa, supongo que el club también informará de cuándo se va a producir esa rueda de prensa de presentación de VSL como máximo propietario del Real Club Deportivo Español. Hoy, como cada martes, vamos a tener nuestra habitual tertulia con Pedro Ruiz, Paco Orozco y con Xavi López. Lo vamos a hacer hoy por teléfono, porque por motivos logísticos hoy no hemos venido a hacer el programa en la radio. Posiblemente el jueves sí, porque la lógica es que el jueves podamos tener ya también nuestra tertulia de senadores. Pero claro, todo puede cambiar en relación a ese comunicado oficial del Real Club Deportivo Español, porque el comunicado lo enviará el Español a través de la nueva propiedad, repito, que va a ser VSL. Lo que no les puedo decir aún es cuál va a ser ese nombre fiscal, mercantil, que va a tener el Español. En su momento ya saben que era Hong Kong SL, algo así, que era una, digamos, una variante o una empresa filial que se crea a través de Rastar para que todo el tema de proveedores, etcétera, etcétera, se facture o se facturaba en aquel momento a través de Hong Kong. Hong Kong SL, me parece. Tendría que mirar. Miren que lo he dicho muchas veces. Voy a mirar un día el tema de ese papel, que lo tengo apuntado, pero tantas cosas tengo en la cabeza que a veces se me olvida. Bueno, a nivel de equipo, hoy tenían fiesta los jugadores. Van a entrenar hasta el jueves, luego tendrán viernes, sábado y domingo fiesta, que me parece que es, en este caso, no va a haber partido amistoso. Creo que en aquel momento a lo mejor tenía su lógica porque jugábamos el lunes siguiente y en este caso jugamos el viernes. Por lo tanto, creo que está bien, y lo he de reconocer, que está bien hecho el hecho de no jugar porque el jueves ya el equipo se va hacia Oviedo. Por lo tanto, van a tener lunes, martes y miércoles de entrenamiento para preparar el partido frente al equipo asturiano. Así que esta semana va a ser una semana como mucho más tranquila en este tema. Sí que es verdad que si mañana se produce el comunicado oficial, por supuesto que haremos un programa no especial de 10 horas, pero sí un programa especial dedicado a esto, y también haremos un Twitch especial también dedicado a esto. Así que hoy va a ser un poco el preámbulo de lo que puede ser y lo que esperamos de la llegada de VSL. Me gustaría hacer también dos análisis. Yo creo que pueden ser más personales que personales, pero relacionados con el Español. Hoy he leído que Fran Garagarza estuvo en Radio Vilasar. Que miren, llegado a este punto, me da absolutamente lo mismo que hable Garagarza en una emisora local de Vilasar. Es normal que sea en Vilasar porque habló solo en principio, que yo sepa, lo que he leído es del filial del Vilasar, donde le dio las gracias a Dani, algo que aquí dijimos desde hacía muchísimo tiempo, que Dani era uno de los de las personas que había trabajado para que el Vilasar pudiera ser el segundo filial del Español. En aquel momento estaba en la Liga Elite, hasta que, bueno, pasó lo que pasó, y hubo el ascenso de no sé qué equipo fue, y nosotros nos metimos, creo que fue el tema del Lleida, me parece, entonces el Athletic Lleida, bueno, es igual. Sea lo que sea, el Vilasar está ahora en tercera ref, y curiosamente es el equipo que mejor va de todas las categorías de nuestro fútbol base, digamos, entre comillas, ya casi casi profesional. Va mejor que el juvenil A, mejor que el juvenil B y mejor que el filial. Y ya no, bueno, no meto aquí al tema del femenino, porque el femenino es otra historia, ¿no? Entonces, claro, alguno me decía hoy, ostras, ¿no te molesta que haya hablado para Radio Vilasar? Digo, pues no. Yo hice mi acercamiento hacia Garagarza el día del balance del mercado de verano. Hubo lo que hubo, pasó lo que pasó, y yo ese, digamos, puente tendido hacia Fran Garagarza, bueno, lo dejé ahí, pero no espero absolutamente nada. Repito, no espero nada, nada de nada. Alguno hizo una broma de preguntarle diciendo, pero yo no quiero, yo no voy a pedirte ninguna entrevista. Eso a mí, sinceramente, me da absolutamente lo mismo. Yo no hice ese acercamiento por el tema de la entrevista, que era si conseguíamos quedar entre los, creo que eran los ocho primeros, me parece, sí, los ocho primeros, que era casi casi meternos en Europa. Era como un reto. Era, repito, como un reto. Lo demás no me preocupa. Me preocupa que Garagarza haga su trabajo bien, que en el primer equipo creo que lo está haciendo bien, no en el fútbol base, y a partir de ahí, pues, al final de temporada se pasará balance de lo que ha hecho bien, ha hecho mal, regular, Fran Garagarza en su tercer año como director deportivo del Español. Garagarza va a seguir hasta final de temporada, si él quiere. Yo creo que de momento VSL no creo que le ponga a alguien por encima que le controle, porque entonces va a salir por piernas. Pero vamos a ver qué va ocurriendo a medida que va pasando el tiempo desde que VSL se haga cargo de manera oficial del Real Club Deportivo Español. Yo le recomiendo a VSL que empiece a analizar la situación de nuestro fútbol base desde que está Garagarza, aunque habría que analizarlo mucho antes, desde la llegada de la gente de Rufete. Es la realidad de todo. Por lo tanto, estos 3 años que va a estar Garagarza como director deportivo, de momento, del primer equipo y también como responsable del fútbol base, a pesar de que tiene gente por allí que trabaja para él, etcétera, etcétera, pero él es el cabeza visible. Y yo, repito, le recomiendo a VSL que mire un poco cómo está el fútbol base, que pregunte a gente que sabe del fútbol base, del Español en Cataluña, lo que significa o lo que ha significado toda la cantera del Real Club Deportivo Español, que cómo se estaba trabajando antes y cómo se está trabajando ahora. Creo que no lo están haciendo bien y se ven los resultados, se ve también en la salida de jugadores hacia el primer equipo, en la marcha de muchos futbolistas porque no se sienten. Posiblemente a lo mejor alguno de ellos siempre haya soñado con jugar con los otros o con el Real Madrid, no lo sé, pero creo que hay que cambiar. El tema del fútbol base hay que cambiarlo. Hay que hacer una reestructuración absoluta. Si lo que se va a producir ahora va a ser una transición, yo creo que en el fútbol base hay que hacer una revolución. Pero revolución total, total. No puede ser que haya gente que esté trabajando en el fútbol base que es culé. No puede ser, porque no sabe lo que es el sentimiento de pertenencia al Español. Y alguno puede decir, no, pero si lo hacen bien, pero es que no lo están haciendo bien. La pérdida de activos como Javi Chica, Alberto Lopo, Julián López de Lerma, es muy grave. Esa pérdida es muy grave. De activos importantes, de gente del Español que siente el Español. Y que han salido por la puerta de atrás. Que han salido mal. Y esto no puede ser. Ya no hablo de antes, de gente como Ángel Morales, que bueno, que casi casi lo tiran al mar en Málaga, van a Málaga a tirarlo, a un acantilado allí. Esto no puede ser. No puedo hablar de otras personas que a lo mejor han salido que yo no conozco, bueno, utilleros, etcétera, etcétera, pero eso no es en la época actual, eso es en la época de Rufete. Pero se dejó hacer. Y el problema es ese, que se deja hacer. La propiedad dejó hacer todo lo que quiso a Rufete y la propiedad ha dejado de hacer todo lo que ha querido, todo lo que ha querido Fran Garagarza. Y Y eso no es posible que se siga manteniendo en el tiempo. Y más cuando los resultados te das cuenta que no son buenos. Porque no lo son. O sea, cuando se habla, no, el futuro, estamos trabajando de futuro. Miren, el futuro, 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 llevamos con este tema desde la marcha. Yo no digo que al final Per Arnau fuera una maravilla en este tema, cuando él era director general deportivo y cedió todo el poder a muchísima gente, y ahí es donde él se equivocó. Ceder el poder del femenino, el poder del B, el poder del fútbol base, el poder de todo lo cedió. Y el del primer equipo también, en manos de una persona que no estaba capacitada. Pero bueno, al final lo echaron, se quedó el otro, echaron al otro, y vino Garagarza y echó a los que estaban. Trajo a los suyos, pero la gran mayoría desconocen lo que es ese sentido de pertenencia del Real Club Deportivo Español. Y lo que es el fútbol base catalán, y lo que es lo que necesita la cantera del Español. Pero bueno, espero que, repito, VSL se dé cuenta. Y para acabar, antes de hacer la primera pausa, se está celebrando el 125 aniversario del Real Club Deportivo Español en estos momentos, de lo cual yo me alegro muchísimo. Pero he hecho una reflexión porque he visto muchísimas cosas que se están haciendo del 125 aniversario. Miren, yo me ofrecí a la Fundación para hacer cosas, pero tengo la sensación que no soy nadie, o que me estoy equivocando. Llevo 33 años haciendo tiempo de español, 33 años. Es decir, representa un 26,4% de la historia de nuestro club. A mí me hubiera gustado, y he hecho muchísimas cosas por el club. Muchísimas cosas. Hemos hecho dos 24 horas, un 25 horas, llevamos 1.400 y pico de partidos, 5.767 programas. Y yo no le voy a echar la culpa a nadie, me voy a echar la culpa a mí. Creo que no he hecho las cosas bien. Puede ser por mi forma de ser, porque a lo mejor una onda media no sirve de nada. No lo sé, no es que no lo sé. Porque, no sé, es que me hago muchas preguntas sobre este tema. O sea, si yo llevara 5, 6, 7, 8 años haciendo español, no, esta pregunta de si la culpa es mía, porque es que a lo mejor la culpa es mía. A mí me encantó, por ejemplo, ayer el primer capítulo de El Meu Club, La Meva Vida. Me encantó. La verdad es que está muy, muy bien hecho. Pero repito, luego he leído cosas que se van a hacer de medios que nos detestan. Y el club abre las puertas a todo eso. Que me parece muy bien que ellos puedan hacer lo que les dé la gana. Pero yo no he hecho la culpa a esta gente. Me he hecho la culpa a mí. Diciendo que, ostras, Javier, qué mal lo has tenido que hacer. Qué mal lo estás haciendo entonces. Que tu papel, tu participación en estos 125 aniversarios es que sea residual. Que no sirva de nada. Por eso me echo la culpa a mí. No le echo la culpa a nadie. Repito, algo mal he tenido que hacer en 33 años. Porque yo sí participé en el centenario. Y participé haciendo algo muy importante para mí, que fue el poder hablar con Marcelo Bielsa y convencerle también de que su selección, la selección argentina, pudiera venir a jugar aquí. Y hacer un programa especial del centenario. Pero ahora creo que algo mal he tenido que hacer. Y es la realidad. Repito que no voy a echarle la culpa a nadie. Me he hecho la culpa a mí por ser como soy y a lo mejor por no haber sido capaz de hacerlo mejor. Las 6 de la tarde, 20 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 6 de la tarde, 22 minutos, nos vamos a tomar esa estrella de hoy y lo voy a hacer de verdad porque me encantó el primer capítulo de esos episodios por el 125 aniversario del club, el meu club, la meva vida, que se emitió en Sports 3. Creo que se tenía que haber hecho o emitido en TV3, pero bueno, eso ya es otra historia y ahí no me voy a meter, pero que felicitar a todas las personas que han hecho posible estos episodios, estos documentales tan bonitos, tan humanos, que reflejan lo que es el Real Club Deportivo Español. Y a la salud de todos aquellos que han hecho posible, repito, estos episodios, y por supuesto a los que salen, a los protagonistas, que son los socios del Real Club Deportivo Español, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que mañana también sea un momento estrella, un día estrella, cuando se haga oficial que VSL ya es propietario del Real Club Deportivo Español. Y lo celebraremos mañana, seguro, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 de la tarde, 23 minutos, una pausa y ahora sí empezamos la tertulia de cada martes.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
6:25, saludamos a Paco Orozco. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
También a Xavi López. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y Paco.
Bueno, Paco, No, hola, 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 ya estamos con el hola, hola. Paco, ah, vale. ¿Viste el documental ayer o no?
Lo vi ayer noche, no lo vi en directo, sino que lo vi por la plataforma y me quedé en el tercer episodio.
¿Por qué te
Son
quedaste?
Son cuatro, porque ya me llegaba, me llegó el sueño y ya no pude aguantar el cuarto.
No, perdona, si, me... no, no te equivoques, no, si solo hay tres.
No hay cuatro, ¿no?
No, no, ayer eran tres solo. Son cuatro capítulos.
Ajá, yo pensaba que eran cuatro y por eso digo, bueno, pues el siguiente, porque me, en la plataforma me pone que había uno más y dije, bueno, pues ya lo veré mañana.
Bueno, que yo sepa, Xavi, había tres historias, ¿no? Ayer.
Mira, no he podido verlo.
No has podido verlo.
Bueno, voy a intentarlo ver hoy porque es que he tenido dos días que no podéis.
Ya, ya, bueno. Empezamos bien la tertulia. Empezamos de maravilla la tertulia.
Yo llegué hasta que el chico que era mecánico.
Bueno, el chico que era mecánico era el segundo capítulo.
El segundo, ese, pues el tercero ya te digo que ya no llegué.
Bueno, el tercero es de una chica, que es muy bonito ese capítulo también, que sufrió...
Vale, vi el avance, el que tiene abusos sexuales. Y llegan dos, en, bueno, la entrenadora del femenino llega a su casa.
Ese bueno, pues que... ese es el último capítulo de ayer.
Ajá, pero creo que hay otro más, ¿eh, Javi?
No, que no. Que no hay más.
Bueno, pues lo miraremos, no lo sé. Yo para mí que sí, pero bueno, lo miraré en la plataforma luego.
A ver, Paco, centraros, porque estoy por cortar la tertulia, ¿eh? Hay cuatro capítulos y cada capítulo tiene tres episodios.
Sí, pero creo que hay un cuarto episodio.
Otra vez, que no lo hay.
Bueno,
que no...
Pues no, dejamos.
Sí, mejor dejarlo porque me estoy cabreando. Así de fácil. Claro, es que es alucinante, pero bueno. Bueno, Xavi, mañana teóricamente es VSL, ¿no ya? Si no pasa nada.
Sí, ya mañana entiendo que para que tenga más repercusión lo anunciarán por la mañana, entiendo yo. Hombre, pues ya una cosa esperada desde hace, yo te diría, 5 años, desde que bajamos la segunda a la primera vez, ¿no? Que la gente ya vio que con Rastar no iríamos muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, es una época para bueno, como ya nos, de hecho ya creo que ya nos lo hemos quitado hace meses desde que ya se hizo, ya se sabía todo esto, pero es una época para renacer y para ver si las cosas se pueden hacer mucho mejor, que creo que sí que se pueden hacer mucho mejor con criterio y sobre todo lo que comentabas en la intro, ¿no? De hacer limpieza en ciertas áreas, ¿eh? Que hay que hacer un reset para mí en varias áreas, pero sobre todo el tema del fútbol base hay que tener un control mucho mayor y deshacer las cosas que se han hecho.
Ya, lo que pasa es que hemos esperado mucho y esperamos con la necesidad de que todo vaya mejor.
Sí, claro. Pero sí que es verdad que así como el primer equipo, que está bien, y que las actuaciones serán quirúrgicas, me refiero, por ejemplo, con un posible algún refuerzo que pueda llegar al mercado de invierno, lo otro sí que puedes trabajar bien. Ya sé que está ahora, ya está confeccionado todo, pero sí que puedes ya hacer un poco más limpieza, porque sobre todo lo que sí que hay que mantener, hay que intentar mantener al Español B y al femenino en la división que están, al menos. Pero todo lo demás sí que, pues, como es formación, sí que puedes intentar hacer un reset ya de cara a la temporada que viene, ¿no? O sea, para mí, ¿eh?
Ya. Bueno, Paco, ¿tú qué esperas que pase mañana?
Pues que ya realmente nos digan quién va a tomar el mando de cada una de las secciones del club. Es decir, quién va a ser el presidente, quién va a ser el CEO. Bueno, quién va a seguir en la dirección deportiva no tenemos claro. Todos creemos que va a continuar Galagarza. Pero que nos pongan nombre ya a cada uno de los que van a mandar en cada una de las secciones y que realmente nos cuenten cuál es el objetivo de ellos realmente al comprar el club.
Del tema este, ¿esperáis algo especial o creéis que va a ser más una transición que una revolución?
Para mí va a ser un poco transición por el tema de que no quieren a lo mejor romper cosas ahora, digo, a la fecha de 7 de 8 de octubre mañana, ¿no? Pero sí que es verdad que van a ir cambiando cosas, y sobre todo directores de área que están muertas, que tienen que hacer un impulso, ¿eh? El tema del marketing, el tema de...
No, el marketing va a haber cambios, seguro, eso ya te lo adelanto. El tema del área social, de momento va a seguir igual.
Sí, y luego el tema de, bueno, de, supongo que habrá otra persona como CEO y que Mao estará por ahí, no sé, lo pondrán para un poco controlar, no sé qué, pero lo pondrán ahí, como Raza tiene 16 y pico%, pues estará por ahí. Entonces, pero realmente ya la gestión y el mando y todo ya no tendrá nada que ver. Y supongo que tienen muchas ideas que querrán implementar y sobre todo que se empapen un poco de gente perica, ¿no? Porque al final ellos son profesionales bien de fuera, pero sobre todo que piensen en las cosas, que prueben a hacer cosas que nunca se han hecho y por qué no hacerlas. Porque hay que intentar dar un giro. Y eso que últimamente hay pinceladas nuevas de cuatro cosas, bueno, hablo del merchandising, que no está nada mal, pero se tiene mucho potencial aún.
Ya, el problema es que si no hay una inversión de dinero también para generar ese merchandising, al final nos quedamos igual. Es como el tema de las camisetas. Si seguimos con la misma marca comercial o el mismo sponsor técnico que tampoco está generando tanta empatía, pues al final pasa lo que pasa. Es decir, si queremos crecer, hay que crecer en todos los aspectos. No podemos quedarnos en que no haya tallas de camisetas, de que no estemos haciendo las cosas de una manera... Porque el otro día leí que se anunció lo de la ropa casual y resulta que no estaba aún en las tiendas. Entonces, claro, si tú lo anuncias y resulta que no hay, pues claro, la gente dice, hombre, pero no sé si es verdad, porque eso lo leí que lo había puesto alguien que quería comprarse una de estas camisetas y no la encontró. Pero bueno, dejamos el tema este y hablamos antes de acabar con lo que va a ser el cambio de la propiedad mañana, si no ocurre nada, porque claro, siempre estamos con lo mismo, pero en principio, como he comentado, ayer se firma y mañana será oficial. ¿Tú cambiarías el fútbol base, Paco?
Yo creo que deberían cambiar el fútbol base. O sea, yo la pantomina que se hizo la semana pasada con la rueda de prensa de Garagarza, eso no fue presentar el fútbol base, eso fue poner ahí un PowerPoint y a cuatro chiquitos dando explicaciones de cosas que ya se sabían. O sea, la revolución en el fútbol base hay que empezarla desde dentro y echando a Garagarza, quitándole cargo. Echando, quiero decir, quitándole la responsabilidad de que él sea también el que la lleve. Garagarza no es Dios, Garagarza no tiene que controlarlo absolutamente todo. Ya decimos la frase la semana pasada, que mucho barca, poco aprieta. Y Garagarza lo quiere hacer todo y el fútbol base está como está. Yo pensaba que iba a haber una rueda de prensa mucho más explicativa por lo que pasó cuando él dio el mercado de verano, cuando nuestro compañero de Onda Cero le apretó un poco y él se le descolocó un poco la cara. Pero de esas explicaciones que se le pidieron en aquella pregunta, en la presentación del fútbol base no dijo absolutamente nada.
¿Tú cambiarías también el tema del fútbol base?
Sí, porque al final, como bien decía Paco, o sea, abarcarlo todo y tener excelencia o lo mejor posible es difícil. Lo puedes aplicar a otras áreas de la vida, ¿no? Imagínate una empresa que son varias áreas y uno quiere abarcarlo todo y al final no está por la labor. O sea, tú puedes tener ciertos controles sobre algún jugador del B que pinta bien para primer equipo, pero ya enfocado a primer equipo, pero lo que no puedes hacer es controlar los cadetes, controlar los alevines, no puedes tener tanto conocimiento. Y yo, para mí, o sea, sí que haría un cambio radical con todo esto, porque al final nos hemos acostumbrado a ver unas clasificaciones ya de hace años, que no pasa nada, que es formación. No, es que antes no pasaba nada, pero los equipos competían más, quedaban primero o segundo en sus ligas como mucho, y ahora resulta que ves al juvenil A como que está ya, que haga un partido solo, ves al juvenil B, ves al otro, y luego el tema, bueno, ya que es diferente porque es otra área, pero también tiene que ver el tema del femenino, ¿no? Que también entonces, para mí tiene que haber una persona que le dedique el 100% al tema del fútbol base y que esté coordinado solo en ciertos aspectos de jugador final que puede llegar al primer equipo y ya está.
Ya, el problema es que si de momento no hay una, digamos, una lectura interna por parte de VSL sobre lo que está pasando y ha preguntado qué es lo que se puede mejorar, todo va a seguir igual. Y yo creo que de momento todo va a seguir igual hasta el 30 de junio y eso a mí me preocupa. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué... Dime.
Recordemos que el fútbol base es las semillas del futuro de mañana del club. Y eso, ya, como no lo tenga claro VSL, estamos condenados.
Ya, lo que ocurre es que se está hablando mucho de que se está sembrando para el futuro, pero así llevamos hablando desde la etapa de Rufete, que se está sembrando para el futuro y el futuro cada vez está siendo peor.
Se puede sembrar, Javi, pero no se está recogiendo.
No, por eso si lo que te digo.
Si tú siembras y no recoges, quieres decir que el trabajo que estás haciendo no está sirviendo absolutamente para nada.
No, por eso es lo que digo, que creo que debería se debería plantear por parte de la nueva propiedad el mirar los últimos años a ver qué ha pasado. No, y pienso que para mí ahí hay que hacer una auténtica revolución.
Por eso es importante, Javi, que en la rueda de prensa que ellos hagan nos dejen claro cuál va a ser su objetivo. Si su objetivo va a ser solamente el primer equipo o va a ser todo lo que envuelve el club.
No, yo creo que ellos tienen claro que el fútbol base es importante porque de ahí pueden gestionar también una parte importante de lo que puede ser una visión de futuro económica, de conseguir, bueno, pues dinero. Está claro, ganar dinero a través de jugadores de nuestro fútbol base que no tienen un coste y que, por lo tanto, cuando llegan al primer equipo y los puedes vender, pues como el caso de Prometeo, pues oye, ya está, o otros jugadores que son coste cero. No es lo mismo fichar un jugador por 10 millones y comértelo o venderlo al final por 5 millones, aunque esté la mitad de la amortización. Cuando tú vendes un jugador que es del fútbol base por 15, 10 o hasta, o mira, por 5 millones solo... Son 5 millones limpios que te quedan a ti.
Totalmente.
Claro, eso es una inversión para ellos. Entonces, esa inversión, desde hace años, independientemente del tema Prometeo, no está apareciendo. Porque hay jugadores que se han ido gratis en los últimos años. Pero bueno, pero tampoco están saliendo tantos para el primer equipo. Eso es otra historia.
No, eso es otra realidad, está claro. Claro.
Las 6:38 minutos, hacemos una pausa y ya unimos en esta conversación a Pedro Ruiz.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
A personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio y por otro lado acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rombus también es especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124-3W.asesorespericos.com. Rombus. Las 7 menos 20, ya saben que acabaremos a las 7 menos 2 minutos. Saludo también a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
No te pregunto por lo de los capítulos de ayer, el capítulo de ayer, porque a lo mejor también dices que no lo has visto, entonces ya me quedo chafado.
Sí, lo he visto, sí. Sí, lo he visto. Esta mañana lo he visto.
¿Y qué te pareció?
Bueno, es una... A ver, está muy... A mí me ha gustado porque habla desde el interior de las personas, ¿no? Los sentimientos que tienen del español, su hábitat natural de vida, de su trabajo, Y bueno, desde ahí pues explican lo que significa el español para ellos. Yo me quedo con el testimonio del tercer episodio. Que es una chica.
Exacto.
Una chica que, bueno, que desgraciadamente tuvo abusos sexuales por un abuelo suyo. Y bueno, da a entender que el ir al campo del español a ella, emocionalmente y mentalmente, pues le traía una paz interior que le venía muy bien, porque ella ha sufrido mucho, dice que ella va a estar marcada para toda la vida, evidentemente. Pero bueno, lo que mucha gente habla, que es que ser del español es otra historia, es valorar muchas cosas de la vida, nosotros no estamos por los títulos, que si vienen, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero es una fuerza interior que nos da para reunirnos, una familia, y ya está. Y recomiendo encarecidamente que la gente lo vea, sobre todo porque hay testimonios impactantes como el de esta chica.
A ver, son 4 capítulos y en 4 capítulos hay 3 episodios. Eso se lo digo para Paco Orozco, que estaba un poco despistado en el tema, no, pero bueno.
Es lo que te quería decir, que hay 4 capítulos. O sea, yo lo quería decir así, pero bueno, no me he explicado bien, no pasa nada.
No, te has explicado bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Pero bueno, hablamos del... Bueno, Pedro, estabas... no has podido entrar antes. Hemos comentado el tema de mañana, de que teóricamente se va a hacer oficial el traspaso de poderes después de ya firmarse en el día de ayer. ¿Esperas algo especial?
Pues bueno, es que yo creo que especial, ¿no? Simplemente que estamos todos ansiosos porque en la rueda de prensa nos van a explicar muchas cosas. Qué gente entra, qué funciones van a desempeñar, por dónde va a ir el club, tema de sponsor sin Invenray para que el límite salarial pueda subir. Bueno, es que quizá la marcha del club deportivamente, como vamos relativamente bien, pues hace que hayamos podido tener un poquito más de paciencia, pero es que estamos todos ansiosos por ver a Alan Pace y a su gente, pues ahí en el salón Juan Segura Palomares, y que nos expliquen todos cómo va a ir, porque bueno, es un cambio muy importante, son 10 años más bien de penurias, salvo un año deportivo que fuimos a la UEFA, pero que luego se fue todo al garete bajando a segunda división. Y nada, pues con mucha esperanza y mucho futuro, ¿no? Especial no me espero nada, simplemente no muchas novedades que serán especiales, claro.
En el tema fútbol base, ¿tú harías una revolución?
Ya sabéis mi opinión, por supuesto que sí. Sé de gente que le da pereza volver al español, no siente ese ánimo y esas ganas porque ven que el español en relación al fútbol base está yendo se está hundiendo. Os lo dije la semana pasada, es decir, puedo comprar muchas cosas, pero lo que no puedo comprar es que ya se acepten objetivos de mínimos. Es que este club ha luchado y se ha llevado títulos en la base. Y ahora el B, vamos a ver cómo acaba. Es verdad, no, es que es muy pronto tal. Bueno, es muy pronto, pero es que tendría ya que estar entre los 7 primeros y estamos entre los 3-4 últimos. O sea, no quiero ni pensar en un descenso. El juvenil, es verdad que logró un empate valioso en campo el Barcelona, pero eso hay que mantenerlo durante todo el año. Y luego, pues bueno, que Garagarza lo quiere tener todo, o sea, quiere abarcarlo todo, y así no se puede ir. O sea, lo sé, que la gente que quiere ir o que se le ha nombrado, es que yo quiero controlar esto, pero entonces nada, entonces ¿para qué me mandas? Si yo tengo una responsabilidad, la quiero tener yo, no, evidentemente te voy a informar de lo que tendré que informar, pero no puede ser que quiera abarcarlo todo, porque se va a quedar solo, y eso es perjudicial para el fútbol base.
Bueno, yo solo pido eso, que VSL intente solucionar el tema del fútbol base, y si tiene que nombrar a una persona que sea la responsable, la directora o director deportivo del fútbol base, a lo mejor directora, pero en principio sería un director deportivo del fútbol base, que lo haga ya y que Garagarza se quede solo con el primer equipo. Hablamos, ya que hablamos del tema del primer equipo, Xavi, ¿Estás preocupado después de los últimos cuatro partidos o a pesar de todo hay ese margen de confianza?
A ver, estoy... La palabra preocupado, ¿no? Estoy un poco fastidiado, entre comillas, pero no en plan negativo como el año pasado, sino sí que hay margen, lógicamente. Hay una cosa que me tranquiliza, que el equipo genera, o sea, genera ocasiones, juega bastante bien. Y el problema es que hemos tenido, pues mira, el otro día pues fue un poco mala suerte al final, pero realmente el equipo, no digas, es que el equipo no ha hecho nada, no ha chutado a puerta, no ha hecho nada. Eso no. Solo ha habido un partido medio liviano que fue en el Bernabéu. Toda la liga se ha podido ganar todos los partidos que hemos jugado. Hemos generado ocasiones para ganar. Entonces estoy tranquilo en este sentido. Sí que estoy a veces pues en alguna posición, algún jugador que está un poco baja forma, pero también estamos con lo que hablábamos del año pasado, que nos faltaba rotación y banquillo, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy más tranquilo, pero ahora el parón, que sirva lo que sirva, pero sí que es verdad que ha habido un partido que ya hablaremos, la otra semana podremos hablar, que allí no puedes fallar. No puedes fallar porque si no sí que se puede encender un poco, no digo alarmas, pero ya la gente ya puede decir cosas. O sea, no me quiero avanzar porque si tú... Para mí hay que hacer cuatro puntos. Si se puede ganar los dos, pero hay que hacer cuatro puntos entre Oviedo y...
No. Entonces, hay que hacer como mínimo, si puedes, seis puntos, ¿eh? Entre Oviedo, sí, entre Oviedo, Elche y Alavés, ojo, ¿eh?
No, sí, bueno, entre estos tres te diría, seis, entre los tres, seis, pero si puede ser, no perder en Oviedo, porque si no...
Seis, siete.
Exacto.
Paco, ¿cómo ves tú la situación después del otro día, de los cuatro partidos sin ganar?
A ver, el último parón ya no sentó mal, porque así fue llegar al parón y estábamos muy bien, ganábamos todo, empatábamos todo, y ahora ya...
No, puntos de Paco, el último parón no fue bien, porque el último parón le ganamos al Mallorca.
Sí, pero bueno, que los...
No, claro, es que estás un poco hoy espeso, ¿eh?
Hoy estoy un poco espeso porque no he dormido bien. Pero que te quiero decir que de los últimos 12 puntos, conseguir 12, en este parón lo que tenemos que hacer es reflexionar y que Manolo realmente motive dónde estamos fallando. ¿Dónde estamos fallando? Porque tirar a la puerta tiramos, pero no conseguimos marcar los goles. Si no conseguimos marcar los goles y a nosotros no nos marcan y tenemos que levantar un partido por dos goles, pues nos sigue costando por mucho que luchemos.
Es que hemos chutado 55 veces y hemos marcado tres goles en tres partidos.
Por eso mismo. Aquí tenemos el fallo, ¿dónde lo tenemos? No lo tenemos más o menos en la defensa, lo tenemos arriba. Tenemos que ver que Roberto, ¿qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con Quique? ¿Qué está pasando con Puado? Que tampoco, a ver, no está al 100% Puado. Por mucho que no les guste hablar a gente, Puado no está al 100%. No podemos decir que porque de vez en cuando se nos aparezca la Virgen de Puado, lo mitifiquemos. No, Puado tampoco está bien. Y si los de arriba no están bien, nosotros no vamos a conseguir los objetivos.
Pedro.
A ver, yo estoy en un punto ahora mismo intermedio, después de estas 8 jornadas, que en el próximo partido del Oviedo me definiré para un lado es seguir estando contento y eufórico, si conseguimos un resultado, o ganar en Oviedo. Para mí empatar no sería un fracaso, pero lo vería corto. Y la otra parte es, estoy en el medio, pero la otra parte sería pues que perdamos en Oviedo y entonces ya sí que me enfadaré y habrá que criticar porque las opiniones son libres y solo faltaría, ¿no?, que no pudiéramos tanto lo bueno como lo malo, ¿no?, decirlo. A ver, sí que es verdad que se está luchando, que la imagen es buena porque el equipo curra, el equipo lo intenta, tiene actitud y eso. Pero claro, y me encanta, por ejemplo, que después del partido en la rueda de prensa de Manolo haya autocrítica por parte de él, pero esa autocrítica hay que ponerla de manifiesto también. ¿Y cómo se pone de manifiesto? Cambiando o no poniendo a los jugadores que no están bien. Y esto es así. Si Puado no tiene que jugar los 90 minutos, pues que no los juegue. A pesar de que el otro día y del penalti hizo, creo que el mejor partido, al menos la primera parte. Si Urco no tiene que ser el revulsivo, pues que no lo sea. Y más cosas, Omar va de capa caída y está asomando ahí la cabeza un tal Rubén Sánchez, que creo que se merece una oportunidad ya. Pues la autocrítica hay que hacerla, sí, porque si no crearemos fantasmas y si pones a los pesos pesados todo el rato te puedes llevar un disgusto. Y cada partido es muy difícil, ganar un partido. Hoy he estado mirando la clasificación y entre el cuarto y el duodécimo hay 3 puntos, cuidado que esta liga es muy igualada, que el que gane 2 o 3 partidos seguidos se va para arriba y el que los pierda se va para abajo. O sea que aquí no se puede dormir uno,
Ya, pero el problema es que cuando tú juegas bien, das buena imagen y generas ilusión, si no eres capaz de ganar estos partidos,
correcto,
al final empiezan a aparecer esos fantasmas, esos monstruos de decir, ostras, que estamos haciendo todo bien y no ganamos. Y ya no sirve eso de el siguiente, seguro que ganamos el siguiente, ganamos el siguiente. No, no, no. Porque al final los propios jugadores empiezan a dudar de lo que hacen. Cuando tú, cuando tú juegas muy mal... Bueno, lo peor es ya está. Es decir, solo puedes ir a mejor. Pero cuando juegas bien en los últimos 4 partidos, sin contar, por supuesto, el día del Madrid, que eso es otra historia, pero te has podido ganar los 2 o 3 partidos.
Correcto.
El día del Valencia podías haber ganado, el día del Girona podías haber ganado y el otro día también. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los jugadores empiezan a perder la paciencia en el campo, porque al final... En los últimos 20 minutos se perdió la paciencia porque ya íbamos con el corazón y no con la cabeza. ¿Qué ocurre? Que las cosas no salen bien. Roberto lleva un gol, que fue una cantada de Leo Román, que le da con la rodilla. Quique García lleva un gol de penalti el día del Mallorca. Y Puado lleva 2. El del Valencia, que era el más difícil, y el penalti repetido de San Sebastián. Es decir,
que pueden perder la confianza porque
claro, se claro.
Y no hay resultado del juego bueno. ¿Qué pasa? Que los jugadores se pueden acabar desquiciando. Entonces, hay que conseguir victorias, o las victorias vuelven a traer la tranquilidad. Y sí, está muy bien esto de ya entrará. Bueno, ya entrará, pues vamos a verlo. Vamos a verlo si en Oviedo vuelven a entrar y sumamos de 3 en 3.
A ver, Xavi, ¿qué cambios harías tú en el equipo para el Oviedo?
Sí. Bueno, yo quería añadir una cosa, que es que, por ejemplo, el día de la Real también se pudo ganar.
Sí, también.
Y al final el equipo solo ha sorprendido en positivo con el Atlético Madrid, ¿no? Entonces, que es un gran equipo. Entonces, por supuesto, que el equipo necesita victorias para reafirmarse, victorias que digas, hay que ganar, porque claro, Girona se pudo ganar, al Real se pudo ganar, al Valencia se pudo ganar, al Betis como mínimo empatar. Has hecho muy pocos puntos estos 4 partidos. Entonces, tienes que reafirmarlo con decir, bueno, vamos a Oviedo, somos favoritos, tenemos que ganar, ¿no? En cuanto a los cambios, pues, a ver, por ejemplo, el último partido hay jugadores que... Más que
no, pero ya no hablo del último partido, hablo de los 4 últimos partidos. Hay jugadores que se ven que no están bien. Entonces, si yo te digo, ¿qué cambiarías para el Oviedo?
Para el Oviedo, quizá, claro, es que si te digo que sentar a Omar, vendrá de la selección. Ya sé que no sé si jugará mucho o no, pero...
Bueno, es igual, pues oye, Omar no está bien.
Claro,
pues pon a Rubén sí, y ya está. Claro.
Luego, por ejemplo, en medio del campo, ahora Paul ha dado un paso enfrente, no es por el gol, es que está bien. Es que arriba, por ejemplo, tampoco vas a quitar a Roberto, tampoco puedes decir, vale, falta gol. El otro ya remató 3, que puedo meter 2 al menos. Pero no lo vas a quitar, vas a poner aquí García. Él va rotando más o menos, va rotando con los... Entonces, cambios a lo mejor un par, pero poco más, porque no puedes decir, es que a mí, por ejemplo, hay jugadores ya que están entrando de suplentes, que Surco, que lo veo un poco así fuera de forma, un poco descolocado, y luego los extremos estos hay 3 extremos que cuentan poco o nada, ¿no? Los 2 de la cantera y el Coleocho, ¿no? Entonces, claro, no vas a cambiar tampoco mucho el equipo.
Antes de hacer la última ronda, hacemos una pausa.
Querido profesional, sabemos que donde otros solo ven un armario enorme, tú ves todos los tornillos, alcayatas y escarpias que lo mantienen. Ven a Obramat y conoce nuestra amplia gama de productos de ferretería. Tornillos, fijadores, perfilería, carpintería, cerrajería, cableado y cientos de accesorios para tus obras y reformas. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos a Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. Antes de poner el punto y final, me quedaba Paco, ¿qué cambios harías tú para el día del Oviedo?
Yo quitaría a Omar, porque lo que no puede hacer Manolo es que cambie a Omar casi ya al final del partido. Cuando ya estamos acabando el partido, que lo quite. Si no ha estado bien durante el partido, quítalo antes. Pon a Rubén, pon a Rubén antes.
¿Y algo más?
No, de los demás adelante, aunque sigan fallando, yo los mantendría.
Bueno, Pedro, ¿qué cambiarías?
Rubén por Omar. Para mí ahora mismo Paul Lozano y Edu Espósito son imprescindibles. Lo acompañaría con un con Pickel en Oviedo.
Ya, pero lo más que Pickel viene de jugar o viajar con su selección y eso es más complicado.
Me olvidaba de ese detalle, pues jugará a Urco y ya está. Y
ya, pero yo a Urco no lo veo. Yo pondría Paul, Espósito, eso seguro, y vamos a ver. Pero yo a Urco lo siento, pero no lo veo. Bueno, nos tenemos que ir. Así que gracias a los tres. No voy a hacer ninguna tertulia más vía teléfono, lo tengo clarísimo, porque no puede ser. Así que gracias Xavi, gracias Pedro, gracias Paco.
Gracias, Javier.
Hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Bueno, nos tomamos una estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5767 de la historia de Tiempo de Español. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch también, y espero que mañana sea el día estrella, el día definitivo, con la oficialidad de que VSL es ya nuevo propietario del Real Club Deportivo Español, ya, pero de manera oficial, en un comunicado. Mañana lo contaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.